hasta el director desconfía.
Dudas razonables.
Bueno, y por aquí estamos ya con nuestra invitada que, a ver, el currículum es muy largo, es hermoso, pero recién ella se definió como una cantante inquieta, entonces yo voy a tomar esa definición. Para nosotros es un enorme placer hoy recibir a Isabel Barrios. Gracias por arruinarte el viernes y venir por acá. Isabel Barrios es quien llevó adelante, los oyentes ya lo deben saber, pero los sumamos a algún despistado. Isabel Barrios llevó el ciclo de Voces Veladas en los académicos y realmente nos gustó tanto, nos entusiasmó tanto el ciclo que ella hizo. Isabel es cantante y es apasionada del tema cultural y bueno, y de toda la música culta, si así podemos decirle, como antes de lo clásico, ¿no? Música antigua. Y en Voces Veladas se plantea lo femenino, la mujer tratando de encontrar un lugarcito hace 400 años.
Algo así. Por lo menos 400 años, ya desde mucho antes. Bueno, Diego, muchísimas gracias para empezar. Muchísimas gracias por la invitación.
¿Cómo surgió la propuesta?
Bien, te cuento. En realidad surgió de Babel. Uh-huh. Que un día me... En realidad surgió cuando Babel hizo la maratón, una maratón de mujeres en las que invitó a varias mujeres, entre ellas a mí, a que comentáramos sobre la vida o la obra o alguna canción o alguna participación femenina en algún tipo de expresión artística. Y bueno, me invitaron gentilmente en una participación, obviamente era muy cortita, pero una maratón de creo que de 24 horas. Y bueno, y yo justamente presenté a una compositora del siglo XVII, una compositora italiana, veneciana del siglo XVII, que me encanta. Y bueno, y creo que un poco a partir de ahí se dio esa sinergia y esa posibilidad de que pudiera transformarse eso en una participación en los académicos, que para mí fue realmente una invitación muy inesperada. Pero bueno, dudé un poco al principio en aceptarla o no. No sabía si realmente podía dar con la talla, digamos, que se necesitaba para una empresa de ese tipo. Pero bueno, resolví tirarme al agua y realmente me alegro muchísimo de haber aceptado el desafío, porque bueno, más allá de que he disfrutado muchísimo con la preparación de estos programas y con la ejecución también y con la locución y con la narración, fue como un aprendizaje muy amplio.
Era eso lo que te costaba.
Y en muchos sentidos, ¿no? En muchas dimensiones, porque tenía que ver con el contenido, que bueno, yo te decía, yo no soy musicóloga ni soy una erudita, digamos, en estos temas. Simplemente como intérprete me gusta muchísimo como investigar sobre el tipo de obras que hago, y me gusta saber sobre sus compositores o compositoras y sobre los textos, y bueno, todo ese mundo me apasiona mucho, pero no soy ninguna experta, por lo tanto implicó, bueno, una investigación profunda, tratando de ser muy respetuosa con las fuentes y con la rigurosidad que correspondía en esto, con el contenido por un lado, con el desafío de hacer radio también, que para mí es totalmente nuevo, es una forma muy diferente de utilizar la voz. Uh-huh. También es un mismo instrumento, pero digamos dándole un matiz muy diferente. en el cual no tengo tampoco experiencia. Y también, bueno, el adaptar esa idea o ese guión o esa investigación al lenguaje radial también, ¿no? Digo, que también exige, creo, bueno,
sí, claro,
te lo voy a decir a vos.
Pero
otras cosas. Entonces, bueno, fue como un desafío y un aprendizaje en varios planos, ¿no?
Bueno, aprendiste muy rápido. Porque realmente son muy interesantes, pero ¿cómo llegas a este mundo antiguo? ¿Cómo te empieza a gustar antes de todo esto? Por tu actividad de cantante, que bueno, decimos a los oyentes que Isabel ha cantado en todo el mundo, o en, por lo menos en gran parte
bueno,
de él,
bueno.
Pero bueno, en los lugares más importantes. ¿Cómo te empieza a este tema de llegar a la raíz de los temas o de los textos?
Yo te diría que casi una casualidad. En mi casa y mi familia siempre fue muy, muy musical. Uh-huh. Yo tengo cuatro hermanos que los cuatro cantan. Bueno, dos de ellos son murgueros de extensa trayectoria.
Ah, ¿son los barrios famosos?
Esos mismos barrios.
Ah, bueno. Te mandamos un gran saludo porque son amigos.
Y bueno, en casa siempre se cantó, siempre hubo guitarra, siempre hubo instrumentos, bueno, siempre vinculados muchísimo a la música popular, folclore, lo que en algún momento era la música, el canto popular de aquellos años y qué sé yo. Y bueno, y en ese mundo, yo me crié. Pero bueno, llegó un momento en la adolescencia y luego la facultad y qué sé yo, que me aparté un poco. O sea, yo de chica, de hecho, cantaba la tele, la radio, esas cosas, festivales, qué sé yo, esas. pero bueno, me aparté y después de que terminé facultad, dije, yo esto lo tengo pendiente, yo no quiero alejarme de la música, voy a ver si retomo haciendo algo de música que lo tenía pendiente. Y bueno, y tuve la suerte de caer por casualidad con una maestra maravillosa que era una cantante lírica, la maestra Beatriz Pasos, que fue muy hábil porque yo fui con todos mis prejuicios, ¿no? Decir, bueno, no, a mí esto que vos hacés, esto del canto lírico y la ópera y todo esto, no, esto no es lo mío. Yo soy del palo de la música popular y es esto. Y ella me dijo, no hay ningún problema, yo te voy a dar algunas herramientas, vos las vas a utilizar como te parezca mejor,
claro,
para lo que vos quieras hacer, para la música que a vos te gusta, te voy a dar herramientas técnicas que las aplicarás. Pero bueno, un día me dijo, a ver, escúchate esto, y otro día me daba un cassette,
claro,
en aquella época. Y empecé a descubrir realmente un mundo insondable,
claro.
Un mundo maravilloso, y a la vez que empecé a escuchar mucha música que nunca en mi vida había escuchado, también empecé a descubrir otras formas, otros sonidos en mi propia voz que desconocía, empecé a explorar otros registros, otras tesituras de mi voz que no sabía que estaban ahí. Y eso también fue un gran descubrimiento. Bueno, y después tuve la suerte de cantar en el coro de la universidad, que también ya la polifonía apareció con mucha fuerza en mi vida. Después con Cristina García Vanegas, que es una referente en Uruguay, sobre todo en repertorios antiguos, es casi una pionera en... Y bueno, y canté muchos años también con Cristina en De Profundis, en el coro de la universidad con Francisco Simaldón. Y bueno, y ahí no paró de crecer. Pero de hecho empecé, ya como te digo, ya cuando había terminado la facultad, empecé bastante tarde para lo que empiezan los cantantes líricos, ¿no? A formarse. Bueno, yo ya estaba grande. Pero bueno, no... No fue un impedimento, la verdad.
Ah, está bien. Hay una, en la presentación que hay en esos cinco capítulos, trabajás mucho la parte de hacer determinadas preguntas o como disparadores, que me parece que son muy atractivos y que funcionan mucho. Pero hay uno que en realidad fue el que nos llamó la atención, el que me llamó la atención para... Era, ¿cómo era ser mujer y música en esa época? ¿Y cómo era?
Bueno, sería muy muy osado decir que lo sabemos, ¿no? Han pasado 400 años y podemos apenas aproximarnos a una idea de lo que pudo ser. Era clarísimo que fácil no era y que en realidad quienes accedían y quienes podían eran porque, bueno, estaban inmersos en un determinado medio sociocultural que lo hacía posible, ¿no? Digo, de hecho, la mayor parte de las mujeres de las que hablo en los programas o fueron nobles o de familias muy acomodadas que le pudieron dar la formación que recibieron, etcétera. Incluso las mujeres que estaban recluidas en conventos, que bueno que...
Sí, ese es un capítulo maravilloso.
Ese es uno de los que más me gusta realmente, de los que más me gustó hacer.
Después vamos a hablar de ese capítulo.
Pero incluso ellas eran también mujeres que en general provenían de familias con recursos,
alta.
¿No?
Sí.
Claro. Pero bueno, sin dudas que no
o
era
que
fácil, porque
tenemos
además...
Tenemos otra parte que quizá... no conocemos, pero seguramente tendría las mujeres encontrarían su lugar para hacer música, pero no lo vamos a saber.
Y no, porque seguramente, imagínate, si estas mujeres apenas pudieron trascender y apenas pudieron, en algunos casos muy contados, publicar su música y que esa música se conservara y que llegara hasta nuestros días, imagínate la cantidad de casos de anónimos,
sí, anónimos.
Que nunca sabremos, ¿no? Pero bueno, estas mujeres por suerte pudieron hacerlo, no en todos los casos era viable, sobre todo porque además, como sucedía en muchísimas otras ramas del arte y de la ciencia y del conocimiento en general, no era común que las mujeres pudieran firmar sus creaciones, ¿no? ¿Cuántos casos hay de científicas que siempre estuvieron como bueno a la sombra de o de sus padres varones o de sus maridos varones o de otros que bueno que en realidad mucho del trabajo arduo lo hicieron ellas, pero debieron presentarse al mundo esos trabajos
como
se presentaron al mundo como bueno como la asistente, como la chica que servía el café en la casa del gran científico o del gran músico, ¿verdad? Entonces, bueno, supongo que no debió ser fácil, como tampoco es tan fácil ahora, ¿no? Quizás, bueno, hoy contamos sin dudas con muchas más herramientas, pero bueno, esta es una mochila con la que las mujeres venimos cargando hace muchísimos siglos.
Bueno, Isabel, como hacemos con los invitados, siempre le pedimos que elijan algunas canciones para y después le preguntamos por qué es la elección. Vamos a cerrar este bloque escuchando a Fernando Cabrera. ¿Por qué La Casa al Lado?
Porque me puede. a mí me gusta muchísimo la música popular uruguaya, pero y Fernando Cabrera también en especial, pero esta canción no sé por qué toca una fibra muy profunda en mí que no sabría explicar, por suerte no tiene explicación.
Por suerte.
Pero me conmueve muchísimo, creo que Cabrera es un músico que es como una síntesis perfecta de este ser montevideano, ¿no? Esta cosa a veces como que no es la única característica, pero bueno, esta cosa como de grisura y de letanía que tenemos los montevideanos, del ritmo que tiene nuestra ciudad, y bueno, me parece que esta canción es como muy emblemática de todo eso, ¿no?
Exactamente.
Por eso, bueno.
Por eso es la elección.
Exacto.
Ya volvemos.
Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar. No, 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 el baile del año terminó. No, 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 los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Acá en esta cuadra viven mil. Clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj. Ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez. Me dijo mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa responder, si el tiempo es más largo cada vez. Discrepo con aquellos que creen que hay una sola eternidad. Descrean de toda soledad. Se engaña quien crea la verdad. Acá no hay tango, no hay tongo ni engaño. Aquí no hay daño que dure 100 años. Por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. Estoy llorando, estoy me acostumbrando. Se pasa el año, se pasa volando. Ya no hay más nadie que pueda alcanzarlo. Yo mirando, sentado en el campo, cómo se pasa el año volando. No pasa el tiempo, no pasan los años. Inventa cosas con cosas de antaño. A nadie espera la casa de al lado. Se va acordando, se acuerda soñando.
Acá no hay tos, no hay tos.
Tómatelo con tranquilidad.
Aquí no hay dan, que
puede ser
ayer,
nunca o después.
Por fin buen tiempo, aunque
pero
no hay
nada.
Estoy llorando,
por eso te pido
otra
vez más. Tómatelo con tranquilidad. Puede ser ayer, nunca o después, pero tu amor dame alguna vez, pero tu amor dame alguna vez, pero tu amor dame alguna
Respire hondo y no se altere, que ya volvemos.